Y un jueves más, pues nos vamos a quedar con el programa ¿Cuál es tu lesión?, con la sección ¿Cuál es tu lesión?, ya sabes, esa que dedicamos a la salud en el deporte. Y una semana más y la última de la temporada, porque nos vamos a despedir con el programa de hoy ya hasta la temporada que viene. Y un programa que ¿a qué vamos a dedicar hoy, Juan de Dios Mateo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sergio. Sí, pues hoy ya para finalizar la temporada, como bien dice, lo vamos a dedicar a la osteopatía. Ya comuniqué la semana pasada, que bueno, la anterior, que hablaríamos de estas terapias manuales, y lo mismo que hicimos con el masaje, pues lo vamos a dedicar a la osteopatía, que creo que es bastante interesante.
Un tema que vamos a comenzar a conocer hoy en día los que no estamos muy adentrados en esta materia. Y podemos empezar pues por lo básico, que es la osteopatía.
Bueno, pues la osteopatía significa en griego patología ósea, osteo hueso y patía enfermedad. Es una terapia natural y no conviene confundir la osteopatía alternativa con la osteopatía entendida como denominación general para las enfermedades de los huesos. Por ejemplo, cuando hablamos de la osteopatía de pubis, ¿no? Para el osteópata es muy importante el concepto de la lesión osteopática, que se puede definir como una fijación o falta de movimiento en cualquier estructura, generalmente en las articulaciones del aparato locomotor, y que la mayoría de los casos pues va acompañada de dolor.
¿Y cuál es el objetivo que persigue esta técnica? ¿Qué es lo que busca?
Bueno, pues al principio esta terapia médica solo se ocupaba de los problemas articulares. En la actualidad, y gracias al desarrollo y descubrimiento de nuevas y modernas técnicas, se emplea para tratar una gran cantidad de disfunciones orgánicas. Digamos que el fin de esta técnica pues sería devolver mediante una o varias manipulaciones manuales el movimiento normal de la estructura, ¿no? Con esto pues conseguimos un perfecto estado de salud. Según la osteopatía, las lesiones osteopáticas pueden causar alteraciones y disfunciones orgánicas si no son solucionadas a tiempo. Por lo tanto, la manipulación bien realizada pues es la manera más adecuada de prevenir la enfermedad. La técnica empleada para eliminar la restricción, pues recuperar la funcionalidad musculoesquelética y así eliminar el dolor, se llama normalización osteopática, y se puede llevar a cabo de dos formas muy, muy diferentes. Primero, con técnica estructural, se realiza en el sentido de la lesión. Esta técnica es más agresiva y más directa. Y la segunda técnica se llama técnica funcional. Esta técnica se realiza en sentido de la corrección y resulta mucho más suave y es bastante agradable, ¿no?
¿Y qué es lo que se consigue con la osteopatía?
Lo que se consigue es restablecer la biomecánica corporal, normalizando el sentido de libertad articular y restringido, ¿no? Lo que permite con ello pues el propio organismo por poderse equilibrar. El fundador de la osteopatía fue el médico estadounidense Taylor Steele, quien basó sus teorías sobre la salud y la enfermedad de la actuación sobre las causas, ¿no? Y no sobre la sintomatología, que es lo que normalmente venían haciendo otros autores. Concibió esta nueva ciencia médica a partir del estudio en vivo de la anatomía del organismo. Puso en práctica sus observaciones sobre las relaciones existentes entre la estructura vertebral y las disfunciones de un órgano. Y a partir de ahí, pues dedujo la importancia de la circulación sanguínea, la unidad del cuerpo y el concepto de las fijaciones vertebrales. A través de su experiencia clínica, pues fueron muchos años los que estuvo, desarrolló cuatro grandes principios sobre los que se basa la osteopatía. La estructura gobierna la función, sería una de ellas, la unidad del cuerpo, la autocuración y la regla de la arteria. Bien, se entiende por estructura toda y cada una de las diferentes partes que componen el cuerpo y que tienen una íntima relación entre ellas. Estas son los huesos, los músculos, las fascias, las glándulas, los órganos, la piel, etcétera. Y la función pues hace referencia a la actividad que lleva a cabo cada una de estas partes, función respiratoria, función articular, etcétera. Bueno, pues si la estructura funciona correctamente, la enfermedad no puede producirse, pero por el contrario, un desorden estructural pues producirá una disfunción o una enfermedad en algún órgano o sistema funcional del cuerpo, ¿de acuerdo? La relación existente entre la estructura y la función pues se puede aplicar a todos los elementos del cuerpo. El segundo principio de la osteopatía es la unidad del cuerpo. El cuerpo tiene la capacidad de autorregularse, es decir, de mantener el equilibrio físico, bioquímico, psicoemocional y energético. A esta facultad se le denomina homeostasia. En términos biomecánicos, la homeostasia depende del equilibrio de la cabeza, ya que tanto la horizontalidad del campo de visión como la de los conductos semicirculares del laberinto del oído, que es el órgano del vértigo, pues son las que permiten mantenernos en pie, mantener nuestro equilibrio, ¿no? Cualquier problema de la biomecánica, bien sea por golpe, traumatismo, etcétera, pues hará que el cuerpo, para preservar el equilibrio de la cabeza y conseguir la horizontalidad de la vista y los conductos semicirculares, pues adopte una postura diferente a la normal. Debido a esta adaptación, tras una lesión, por ejemplo, pues el sujeto puede tener múltiples dolores o disfunciones en diferentes partes del cuerpo. Otro principio es la autocuración. La osteopatía afirma que el cuerpo posee los medios suficientes para la autocuración, ¿no?, siempre y cuando los sistemas linfáticos, circulatorios y nervios, pues estén libres de impurezas y funcionen correctamente. De esta manera, la información nerviosa, la nutrición, la oxigenación celular y la eliminación de los desechos, pues podrán eliminar las enfermedades. Y el cuarto principio osteopático es la regla de la arteria. Bien, la correcta circulación sanguínea permite al organismo pues luchar contra las enfermedades, ya que la sangre transporta los elementos que nos aseguran una inmunidad natural frente a las enfermedades, ¿no? Si la circulación sanguínea se ve perturbada, pues se produce una disminución de la capacidad defensiva de los tejidos, lo que puede provocar pues una función deficiente. Si este estado continúa, pues probablemente acabe en una enfermedad, ya que esta siempre se instala en los tejidos u órganos que más debilitados están. El osteópata opina que gracias a un conocimiento muy completo de la estructura del campo, pues que se puede conseguir actuar sobre ella, ¿no?, a fin de restablecer un funcionamiento normal. Y la ley de la arteria pues es bastante clara, es lo más importante, ¿no? Dice, allí donde el suministro de sangre arterial es normal, pues la estructura del cuerpo funciona normalmente.
Uh-huh. Bueno, y lo básico, que ¿cómo se lleva a cabo, cómo se realiza un tratamiento osteopático?
Bueno, pues para poder aplicar un tratamiento, el osteópata debe realizar un diagnóstico correcto, que consta de interrogatorio, inspección del paciente y de su estructura. Esta inspección y esta estructura pues se realiza estática y dinámicamente, y la palpación, que también se realiza estática y dinámica, ¿no? Esto es con el fin de buscar una fijación articular o una falta de movimiento. Además de las pruebas propias de la osteopatía, pues el terapeuta utiliza otros métodos más convencionales, como pueden ser la radiografía, una resonancia, análisis de sangre, etcétera, ¿no? Una vez completada el diagnóstico, que es fundamental, pues de no ser así, la manipulación podría resultar incluso contraproducente, el osteópata tiene a su alcance pues diversas técnicas para conseguir la normalización del paciente. Puede utilizar la osteopatía estructural. La osteopatía estructural son unas técnicas para solucionar problemas de tipo estructural, ¿no? Son las más difundidas y conocidas y utilizadas por los osteópatas. Generalmente sirven para normalizar las articulaciones. Además de las manipulaciones, pues existen otras maniobras que sirven para tratar posibles lesiones del tejido blando. Recordemos que el tejido blando era músculo, tendones y ligamentos. Ejemplo, las técnicas rítmicas. Estas son fundamentales, las técnicas rítmicas son fundamentales, la repetición y el ritmo de una serie de movimientos sobre la estructura del paciente, ya que tras cada repetición, pues el osteópata intenta ganar un poco de mayor movilidad, ¿no? Uh-huh. Son técnicas rítmicas el stretching, ¿no?, que consiste en estirar los ligamentos, las fascias, los músculos y los tendones. También el bombeo, destinado a la oponeurosis, o técnicas en las que se consigue ganar más movimiento articular, provocando la contracción de ciertos músculos del paciente. Y las técnicas de manipulación. Estas técnicas están orientadas a actuar directamente sobre la articulación o articulaciones que estén fijadas, y actúa sobre la lesión ósea. Esta es la técnica más conocida de la osteopatía, ¿no?, que no debe realizarse nunca más allá del límite fisiológico de la articulación. ¿Por qué no se debe de realizar más allá? Pues bueno, porque por lo contrario podría producir una lesión en el paciente, ¿no? Por lo tanto, para asegurarse el osteópata, pues manipula normalmente la dirección que el paciente declara que no le duele, donde no hay dolor. La manipulación se lleva a cabo en tres tiempos. Una es colocación, es decir, la correcta posición del terapeuta y del paciente. Segunda, puesta en tensión, en que se lleva al límite de su movimiento la articulación que se va a manipular. Y la tercera es la manipulación, que aquí consiste pues, en acentuar la puesta en tensión de una manera rápida y muy breve, con lo que se consigue liberar la articulación fijada. Y por último tenemos técnicas funcionales. Estas técnicas están destinadas a reducir al espasmo muscular y conseguir la relajación del músculo excesivamente contraído. Entre ellas se puede destacar las técnicas neuromusculares, que se basan en un sistema hindú de masaje, que es modernizado y perfeccionado por otro famoso osteópata, que consiste en buscar el punto de máximo dolor, punto gatillo. Esto se suele buscar en un músculo que está afectado y mantenerlo presionando durante un tiempo no inferior a un minuto y medio, ¿no?, para conseguir de esta forma pues la relajación muscular. Entre sus aplicaciones pues destacan dolencias articulares como la ciática, lumbalgia, tortículo, etcétera. Todo esto en cuanto a la osteopatía estructural. Pero vienen otros dos tipos más de osteopatía, que uno de ellos es la visceral, osteopatía visceral. La osteopatía considera que las vísceras, como articulaciones que son, pues cada una de ellas tiene un movimiento específico relacionado con la respiración y el diafragma. La falta o bloqueo de este movimiento pues puede dar lugar a un trastorno funcional que, si no es corregido, pues puede provocar una lesión estructural. El tratamiento básico consiste en aplicar una serie de manipulaciones específicas de estas vísceras y van dirigidas a devolverle la movilidad fisiológica normal, ¿no? Además se controla la posible existencia de lesiones vertebrales que pudieran estar implicadas o mantener la lesión visceral para su corrección estructural. Es decir, antes de realizar un tratamiento visceral, pues se tiene que normalizar la movilidad de la columna vertebral. Esto siempre es muy importante y en cada vez que vayamos a realizar un tratamiento, bien sea visceral o craneal, pues tendremos que realizarlo. Tendremos que normalizar primero la movilidad de la columna vertebral. El tratamiento visceral está indicado en múltiples patologías, como son hernias de hiato, la gastritis, el asma, problemas menstruales, disfunciones renales, etcétera. Bien, y la otra osteopatía es la craneal. Esta osteopatía se basa en la gran capacidad de movimiento de los huesos del cráneo y denominada movimiento respiratorio primario. Este movimiento es debido a la movilidad del líquido cefalorraquídeo, que produce de 8 a 14 pulsaciones por minuto y que al encontrarse en la médula provoca la movilidad de los huesos del cráneo y del sacro, ¿no? Aunque esta movilidad, bien, hay que decir que es mínima. La exploración craneal consiste en la escucha, la percepción de este movimiento que el osteópata realiza con las manos, del movimiento respiratorio primario para determinar las alteraciones del mismo, así como las alteraciones de la estructura y huesos del cráneo, ¿no? En osteopatía, la manipulación craneal está indicada en numerosas afecciones como neuralgia, rinitis, vértigo, desórdenes neurovegetativos, etcétera, y como recurso si no se puede actuar de otra forma, ¿eh? Pero antes de realizar este tratamiento, lo que comentaba antes, el osteópata tiene que devolver la movilidad a la columna vertebral, ¿no?, y tratar todas las fijaciones encontradas.
Muy amplio lo que es este mundo de la osteopatía, pero ¿qué tipo de problemas también puede producir una lesión osteopática?
Bueno, pues dependerá mucho de qué zona está afectada, es decir, en qué lugar se encuentra la lesión, ¿no? Si es en las vértebras cervicales, por ejemplo, pues, es decir, la C1, pues las posibles disfunciones serán cefalea, insomnio, depresión, hipertensión, nerviosismo, ya que los lugares inervados pues son el riego sanguíneo de la cabeza, el oído interno o huesos de la cara. En la C2, pues la sinusitis, sordera, alergia, dolor de oído, porque los lugares inervados pues están relacionados con esta zona, ¿no? En la C3 podemos encontrarnos neuralgia, neuritis. En la C4, adenoides, catarro. En la cervical 5, pues afonía o faringitis. En la C6, amigdalitis o dolores en los brazos. En la 7, pues, problemas de tiroides y dolor de codo. En cuanto a las dorsales, pues, la de 1, dolor...
Un momento, sí. Juan, el número es de arriba abajo, ¿no? Estamos hablando de la vértebra,
sí,
la 1 es la más alta.
Efectivamente, sí, hemos empezado, bueno, por empezar por alguna, ¿no? Uh-huh. Hemos cogido un orden y hemos empezado desde la cervical y vamos en dirección hacia abajo.
Sí, pero me refiero que la cervical, la primera cervical 1 es la más alta que tenemos en la columna.
Efectivamente.
Y la 7 es la más baja, ¿no?
Efectivamente.
Y ahora las dorsales.
Efectivamente. Uh-huh. Y ahora vienen las dorsales. Estaríamos hablando de la D1, que es dolor, te puede producir dolor en los antebrazos, dificultades respiratorias. En la D2, alteraciones en el corazón. La dorsal 3, pues bronquitis, congestión pulmonar. La D4, se vería afectada la vesícula biliar. La D5, problemas hepáticos, hipotensión. la D6, alteraciones en el estómago y dispepsia. En la D7, úlceras y diabetes. La dorsal 8, alteraciones del bazo. D9, alergia urticaria. Y la D10, problemas de riñones. También nos daría problemas de riñones la D11 y infecciones en la piel. Y la D12, pues problemas intestinales, gases, reuma, etcétera, ¿no? En cuanto a los lumbares, pues las posibles disfunciones que podemos encontrarnos según los lugares inervados, pues serían en la L1, por ejemplo, estreñimiento y colitis. En la L2, apendicitis, acidez, tirones musculares. En la L3, muchos problemas de rodillas y disfunciones menstruales o impotencia. En la L4 sería dificultad para orinar. La ciática y lumbargia también están muy dadas en la L4. En la L5, la debilidad o dolor en las piernas, pies, sobre todo mala circulación en las piernas. Y en cuanto al sacro, pues nos darían problemas sacroiliacos. Y el coxis, problemas de hemorroides. Pero repito que estas son las posibles dolencias o problemas que podemos encontrarnos según las lesiones osteopáticas, ¿no? Uh-huh. Y diré para terminar con la osteopatía que con los tratamientos osteopáticos pues no solo se trata la lesión, sino que lo que el osteópata lo que busca es tratar realmente a la persona, ¿no? Tratarla de arriba abajo y bueno, intentar evitar cualquier tipo de problema, no solo con el dolor, sino intentar de corregirla globalmente.
Con esto finalizamos el repaso a las osteopatías, pero también querías hablarnos de la sauna, ¿no?
Bueno, sí quiero hablar un poco de la sauna, porque cada vez se utiliza más, ¿no? Afortunadamente la gente pues está utilizando la sauna y como medio terapéutico pues puede ser muy muy importante. Pero es conveniente también saber un poquito más antes de usarla. Empezaré primero hablando de sudor como acto terapéutico, ¿no? El sudor es el producto de la secreción de la glándula sudorípara de la piel. Es un líquido incoloro, ligeramente salado, que surge en forma de minúsculas gotas de la superficie cutánea, sobre todo de ciertas regiones como son axilas, ingles, frente, las manos, los pies, etcétera, ¿no? Cuando la temperatura interna del organismo se eleva por encima de lo normal, pues ya sea bien por fiebre, por un ejercicio intenso o como consecuencia de un ambiente excesivamente caluroso, pues se rompa sudor. Bien, pues sudor está compuesto de un 98% de agua, explicando así la función termorreguladora que tiene, y el resto está formado por otras sustancias, que principalmente el cloruro de sodio, y explica pues la otra función que tiene el sudor, que es secretora, ¿no? Depuradora o desintoxicante. A través del sudor, pues nuestro organismo elimina las toxinas o venenos importantes provenientes del exterior o producidos en el interior de nuestro organismo, como puede ser la urea, el ácido úrico, la creatina, el ácido lactino, etcétera. Bien, pues existen unos medicamentos llamados sudoríficos o diaforéticos, ¿no? Que se utilizan cuando los riñones pues están enfermos y el sudor debe de compensar la escasa secreción de orina. Pero existen también otros medios naturales para provocar el sudor, como pueden ser las saunas, compresas calientes y baños de sol, que de esto es lo que queremos hablar, ¿no? De la sauna en sí. Y por supuesto la cura mediante la provocación del sudor pues resulta útil en muchas patologías, como pueden ser reumatismo y artritis, sobre todo cuando son crónicos, en los enfriamientos, en la neuralgia, en la uricemia, y por supuesto facilita también el adelgazamiento. Bien, pues como dije antes, vamos a hablar de la sauna. Gracias a ella, que influye en todo el organismo, pues las toxinas del metabolismo son eliminadas con el sudor. En toda sauna existe un banco de tres peldaños, sobre los cuales pues nos podemos sentar o tumbar, lo que queramos. Como el calor va ascendiendo, pues el peldaño de arriba es por tanto el más caliente, mientras que el de abajo es el más fresco. Las personas agotadas, débiles de corazón, que padezcan hidropesia, que padezcan hipertensión o estén mal alimentadas, pues deberán practicar la sauna con mayor prudencia y siempre, siempre bajo la supervisión médica. Bueno, después de tomar una sauna, es aconsejable, antes de incorporarse a las actividades, pues hacer una media hora de reposo. Y si durante el día observamos pues algún cansancio, pues señal de que la próxima vez la sauna deberá ser más corta.
Entonces, ¿cuál es la función de la sauna?
La gran función de la sauna es relajar y desintoxicar el cuerpo. Una sesión elimina la fatiga y tensión, limpia el organismo, aligera, tonifica, bueno, y rejuvenece, en fin, ¿no?
¿Y cómo se produce esto? ¿Qué efecto es lo que lo provoca?
Bueno, se produce pues porque los capilares se abren, ¿no? Lo mismo que los poros. La circulación sanguínea recorre todo el aparato circulatorio, arrastrando de esta manera pues todas las toxinas y todos los excesos del cuerpo, y de esta forma pues los libra de ellos, ¿no? Antes de entrar a la sauna hay que efectuar un enérgico lavado de todo el cuerpo, ¿no? Así los poros se abren mejor.
¿A qué tipo de persona le conviene mejor tomar la sauna?
Las personas que tienen sensibilidad a los resfriados, a los trastornos debido a los cambios de tiempo, los reumatismos, la obesidad y, bueno, los problemas circulatorios, ¿no? Este tipo de personas pues responde muy bien a la sauna. La que practica regularmente las sesiones de sauna pues resiste mejor al frío, al calor, a la fatiga, el estrés, el sueño siempre es más tranquilo. Bueno, y la persona con también, una de las personas que también le interesaría pues son las personas que tienen varices. Estas personas pueden obtener un gran beneficio de la sauna si después del baño, por supuesto, se aplican aspersiones suaves de agua fría sobre las piernas, ¿no? Este fin es para estimular la retractibilidad de las venas, y después deben de tomar a continuación un reposo de unos 10 minutos con las piernas en alto.
¿Con qué frecuencia se debe tomar la sauna?
Una sesión a la semana es suficiente, o como máximo se pueden tolerar incluso dos, pero en ningún caso más de dos, ¿no?
Y antes de nada, ¿dónde está la sauna más cercana aquí en Ubrique?
Hombre, yo no sabía decirte, porque yo sé que en Ubrique hay algunos particulares, pero a nivel
público,
pues no sé realmente, no sabría decirte dónde está la más cercana.
¿Y tiene contraindicaciones la sauna?
Sí. Bueno, para todo el que vaya a practicar la sauna, lo primero que yo aconsejo es la supervisión médica, como he dicho antes, porque puede tener problemas, ¿no? De hecho, está contraindicado pues a los que sufren deficiencia grave de corazón o del sistema circulatorio, los que sufren también hipertensión, epilepsia, fiebre, infecciones, arteriosclerosis avanzada, tuberculosis, afecciones pulmonares, tumores, trastorno nervioso grave, trastorno nefrítico o hepático, bueno, enfermedades en estado agudo, ¿no? Pero repito, y no me cansaré de decirlo, que ante la duda lo mejor es consultar al médico.
Y en otro caso, para el deportista, para la persona que practica deporte habitualmente, ya sea al nivel que sea, deportista, amateur, ¿cuándo es mejor tomar la sauna, antes o después de la práctica deportiva?
Bueno, esto hay que tener mucho cuidado. La sauna hay que tomarla 24 horas después de una competición. Si la tomamos después del deporte, pues los beneficios serán mejores, porque mejora la eliminación de residuos metabólicos, mejora el metabolismo, disminuye el tono muscular y mejora la flexibilidad articular. Mientras que si la tomamos antes del deporte, pues disminuye el rendimiento deportivo, por supuesto, reduce el volumen sanguíneo, se pierde agua de los tejidos, se pierden sales minerales, aumenta la temperatura corporal, y por tanto, si se toma la sauna, no se debe de competir hasta 24 horas después.
Supongo que también, como en todo este mundo, se cometerán errores. ¿Qué errores se pueden cometer al tomar una sauna?
Bueno, pues, por ejemplo, tomarla con hambre, tomarla sin haber realizado la digestión, no beber agua después de la sesión, tomar la sauna envuelto en plástico, que hay quien lo hace y esto es una verdadera locura, realizar ejercicio inmediatamente antes o después, no realizar más de dos sesiones semanales, como decíamos antes, realizar ejercicio dentro de la sauna, que también hay quien se pone a azar, y por supuesto permanecer dentro durante largos periodos, ¿no? Aconsejar, eso sí, me gustaría a las personas que sufren tensión baja que permanezcan durante menos tiempo dentro de la sauna y que realicen durante mayor periodo el contraste frío, y a las personas que tengan la tensión alta, los que tengan hipertensión, pues lo mismo, que permanezcan menos tiempo dentro, pero al contrario que las anteriores, es decir, que no deberán de realizar grandes periodos de contraste frío.
¿Cuál sería el modo correcto, por lo tanto, de tomar una sauna?
Bueno, un modo correcto de tomar la sauna pues podría ser más o menos lo que hemos dicho, ¿no? Tomarla preferiblemente una vez a la semana, antes de realizar una ducha caliente y un secado, de 8 a 12 minutos como máximo, enfriamiento que sean cortos, preferiblemente ducha, descanso de 2 a 5 minutos, repetir de 2 a 3 veces, y si se rompe a sudar en la segunda entrada, pues no repetir una tercera vez, ¿no? Y por supuesto, una vez que se haya finalizado, pues el descanso. Bueno, y recuerdo para terminar Jesús, que nunca se debe de tomar una sauna en momentos de fatiga física o nerviosa, ¿no? Y que la regla principal es no permanecer en la cámara caliente más que el tiempo en que uno se encuentre perfectamente bien en ella. Es decir, en el momento que uno se encuentre algo mal, pues hay que salir de inmediato. Y nada más, pues ya con esto pongo final al programa de hoy y al de la temporada. Espero que haya sido del agrado de los oyentes y que haya servido para algo, ¿no? Que ese fue el objetivo marcado desde el comienzo.
Está claro. Y vamos a abandonar aquí lo que es no solo la materia de a la que hemos dedicado hoy en nuestro espacio, la osteopatía y la sauna, que por cierto, la sauna, una materia antiquísima, ¿no? Sí. A mí siempre que me hablan de sauna me recuerda a los romanos con las toallitas.
Sí, es muy muy antigua y además es muy eficaz, pero siempre, como hemos estado hablando, ¿no? Hay que ser muy prudente, saberla tomar, en qué momento. Y no me cansaré de decirlo, que ante la duda, la persona que tenga la más mínima duda, que consulte al médico y le explique su caso, por si es conveniente de poderla tomar o no.
Para cualquier duda o consulta, pues ya está poco, porque hoy vamos a poner el punto final a lo que es la temporada. Pero si tienen alguna, pues nos las manda y también se la haremos llegar a Juan D. Ya a través del correo electrónico, el radiobrique@gmail.com o juande88@hotmail.com. Juan de Dios, ha sido todo un placer poder contar en esta temporada contigo, con tu sapiencia en la materia de la terapia manual, y esperemos seguir trabajando en esta línea pues en próximas temporadas y abarcando otro mundo. Y por cierto, mucha suerte en el Mont Blanc.
Pues muchas gracias, el placer ha sido mío el poder estar aquí y poder, si mi ayuda ha servido para algo, pues me sentiré satisfecho. Y en la próxima temporada pues intentaremos de poder hacer algo, y si no es así, pues por lo menos me doy por satisfecho con este trabajo de esta temporada, ¿no? Gracias a vosotros.
Pues muchas gracias, Juan de.